Si el siguiente programa va a ser escuchado por contribuyentes de cartel, se les informa que ya no tendrán que pagar de su bolsillo las enormes sumas que cobran los artistas. Radio del Plata pone la misma arriba de la mesa.
La venganza será terrible.
El programa más ternado y menos premiado de la radiofonía argentina. Un ciclo oficialista para los opositores, inútil para los oficialistas y funcional para los inútiles.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, el que le ensaliva los sobres a carta abierta. Patricio Bartón, el periodista que 678 no se atreve a invitar. Y la actuación estelar de Jorge Dorio, un ñandú heterodoxo que pone sus huevos en el mismo lugar en donde grita.
La venganza será terrible.
Números musicales por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que estranguló una gallina. Producción, Maica Iglesias y otras personas.
La venganza será terrible.
Un grupo de escépticos esperando que un ángel venga a revelarles que el mundo no tiene ningún sentido. Y ya llegan, como regresando a un lugar donde nunca estuvieron, nuestros intérpretes.
Buenas noches, muchas gracias. Venos aquí en el Multiteatro de Carlitos Rottenberg, en la calle Corrientes, 1283, con mucha gente amiga que ha llegado esta noche. Vamos a prolongar el aplauso de saludo con una ovación a Patricio Bartón.
Hola amigo, buenas noches.
Bueno, en este momento desaparece bajo el peso de una enorme multitud. Queda Jorge Dorio en pie.
Buenas noches, amigos de Patricio.
Gracias, amigos. Pasemos directamente al programa considerado en sí propio.
Muy bien, esta es la matiné de la venganza, como cada lunes.
Con razón.
Estamos haciendo el programa más temprano, pero lo pasamos a la hora de siempre.
No olviden, mañana, amigos, entonces, que esto que ustedes escuchan ha sido...
Ya pasó.
Ha ocurrido a las 8 de la noche.
Sí. Ahora mañana vamos a estar a la medianoche aquí.
Más bien. Claro, y pueden ustedes asistir.
Sí.
Aunque no lo hacen.
Estamos en el Multiteatro, Corrientes 1283.
Ex-Smart.
Atención.
Sí.
Un asunto importante que se les será comunicado algo así como dentro de 5 minutos.
Ojo al hilo.
Atención.
Uy, bien. Genera una expectativa.
Mire cómo estamos. Sí.
Ah. Atención si hay algún arquero en la sala. ¿Hay algún arquero en la sala?
No veo,
Qué mal lo veo,
Si no, listo, nos olvidamos del asunto. Levanten la mano los arqueros de la sala.
Mire.
Ah, ya hay uno.
Bien.
Me parece que
hemos...
No fue penal.
Va a ser sin arquero el asunto.
Sí.
El sábado 6 de octubre vamos a estar en San Nicolás, usted sabe, ¿no?
Sí, yo lo sé perfectamente.
Muy bien.
Se salvó.
Eso le quería decir.
No, está bien.
El programa no lo... ¿sabe qué? No lo pueden emitir el sábado porque hay otros programas.
Con razón, claro. ¿Viste?
Ese programa no será emitido.
Sí, no, lo grabaremos.
Y lo emitiremos otro día cualquiera que no le podemos decir.
Sí. Seguramente un viernes.
Probablemente.
Sí, señor.
Bueno, adelante entonces.
Fui al planetario.
¡Ay, qué paseo maravilloso! Fue de día, porque de día no se ve nada.
Y claro, está todo clarito ahí.
Me dijeron a mí que no fuera de día porque
sí,
era
señor.
Inútil. Me lo dijeron en otros términos.
Hay cosas que usted puede hacer de día.
Es cierto.
Y otras que no.
Y otras que no.
Por ejemplo, ir al autocine de día.
Eso no.
A mediodía especialmente.
¿Ya no hay autocine? ¿O queda algún?
No, no hay. No sé por qué no hay más.
Quizás en la
¿por qué no hay autocine? Explíquemelo. En los Estados Unidos tampoco hay más autocines.
¿Por qué era una
fue la cuna del autocine?
Exactamente. El nacimiento del autocine fue allá. Pero se dieron cuenta que algo no iba a andar.
¿Y por qué? Yo iba en taxi al autocine, porque durante el auge del autocine yo no tenía auto.
Ese es un problema.
Y me sentía muy humillado. Entonces, sí. Iba con mi novia y decía, taxi, al autocine, por favor. Deténgase y me detenía. No, lo que no se podía evitar era que el taxista, ¿vio cómo son los taxistas?
Sí, sí.
Que son personas de una incontinencia verbal rayana en Jorge Dorio. Y entonces hacían comentarios acerca de la película.
Y
dice, ese muchacho no es el que trabaja en tal película, y qué sé yo. Y se daban vuelta.
Se daban vuelta y decían, y ahora lo matan justo.
Sí.
Pero señor, si uno va, uno no va a ver la película. La
justamente eso es lo que nos molestaba.
Pueden dar cualquier cosa, que da lo mismo.
Bueno,
pero fracasó, el autocine fracasó. Como,
fracasó acá, ¿no?
Como institución está...
El auto fracasó en general,
está
digamos.
Quebrada. No, no, el auto no fracasó.
¿No?
Contrariamente
y el cine
al autocine.
Tampoco, ¿no?
No.
En
raro.
Cambio, la...
Buenos Aires fracasó.
Sí, la interacción de estas dos instituciones exitosas, a saber, el auto y el cine, fracasó.
Quizás sí podría funcionar otra idea de cine, pero que no ocupe tanta superficie. Creo que el error es ese.
Claro, especialmente en Japón fracasó, donde el espacio es tan valorado, ahí sí. Fracasó, sí.
Podría ser cine al aire libre, pero que uno lleve la reposera, la manta.
No, eso sería un fracaso mucho peor.
Te dice un teatro, pero sin techo, ya se probó.
Sin techo,
también.
Sin techo.
En Grecia usaban eso, pero no había cine todavía.
Lo hacen a veces...
Eso aquí, lo hacen en Mar del Plata, o lo hacían
en
mucho
el verano,
en Mar del Plata.
Sí.
Sí, sí, en el verano. También fracasó.
¿Por qué fracasó?
Me
se le vuela la
me
pantalla.
Me refiero al verano en Mar del Plata.
Se le puede volar la pantalla porque le hace vela la pantalla con el viento.
Bueno, ¿qué le pasó en el planetario?
En el planetario descubrí un servicio extraordinario, entre muchas otras atracciones.
Ajá.
Pero uno es que uno lleva el telescopio y se lo ponen a punto.
¿Cómo es eso?
Hay gente para todo.
Eso me interesa de los pies a la cabeza. Le aceitan el telescopio, ¿cómo es eso? Se lo limpia.
Ajustame la lente, le dice usted.
Usted tiene que ir los sábados a de 3 a 5 de la tarde.
Ajá. Está el tipo.
Está el del sí.
El tipo que le cepilla el telescopio. El desocinador. ¿Y entonces?
Entonces hace la cola correspondiente.
¿Y cómo con su nombre?
¿El resucinador?
No, señor. Usted, munido de su
telescopio. Con el telescopio en la mano.
Sí.
Y todos mirándose a ver. A ver cuál es más lindo.
Sí. Sí. Bueno, eso me llamó la atención, ver la cola de los tipos con el telescopio
claro,
en la mano.
Entonces... Y sí, me recuerda alguna otra fila también.
Digo, ¿qué dan acá? Porque es un anexo.
¿Qué dan?
¿Dan aumento?
Un anexo denominado carpa solar.
Me imagino.
Que está ahí al ladito del planetario.
Sí.
Y por eso tiene que ir de día, porque hay unos telescopios para observar el sol.
Y ¿cómo tiene... va a mirar el sol con un telescopio?
Te quedas ciego. Sí, señor.
Te quedas ciego.
No, señor, hay telescopios especiales para poder observar. Le filtra todos los rayos.
Te da aumento y te quema el ojo.
Claro. Claro, no. Te hace lupa
y te prende fuego.
Salís, mirás al costado... Está muy lindo decir que sale fuego del ojo, como en las películas.
Sí, además sí, el desencanto de ver el sol. Es todo fuego.
Y sí,
¿qué va a encontrar? Explosiones y...
Si ves otra cosa, avisá, porque hay que
salir corriendo. No se ve un paisaje. Un paisaje solar.
Pero, y contame, ¿cómo te lo limpian, tipo?
Bueno, primero se lo enseñan a usar, porque usted sabe que hay gente irresponsable.
Sí.
Que se compra el telescopio.
Sí.
Y no le da el uso astronómico.
Lo usan para cualquier otra cosa, sí.
Sí, para mirar las minas que de las ventanas adyacentes.
Claro, porque ahí es más fácil de calibrarlo.
Adyacentes no, en realidad.
De enfrente, digamos.
De enfrente, claro. Sí, ¿para qué otra cosa lo vas a usar?
No, para observar la luna.
Lo mismo que
a mí en mi casa no la agarro bien la luna.
¿Cómo no la va a agarrar, señor?
Agarro mucho mejor las ventanas adyacentes.
En tu casa no se agarra nada, libro.
No, y después también planetas puede observar con depende de las noches. Ah, sí. Pero hay que
pero
saber.
¿Qué, cómo se le descalibra? ¿Qué, hay que calibrarlo?
No, hay que. Pero
mira, y ya está. ¿Qué...
No, no es así,
ajustá
señor.
Y adelante. Tenés, según el planeta tenés sintonía fina.
Hay... hay telescopios. Hay telescopios.
El planeta
que tienen...
de los simios.
Tienen distintos lentes que los va cambiando según lo que usted quiera mirar.
Se lo va a... El telescopio que tengo yo es así como el del hipódromo.
Claro. Y dice 3, 5, 7. Como los canales de aire, sí.
Bueno, pero eso usted tiene un caleidoscopio.
Allá,
¿no?
Mira, al lado del señor.
Sí, ajusta más. Está ubicando la gente.
Del pelado en segundo asiento.
Ahí se ve clarito el incendio. Ahí está.
Ahí mismo.
Muy bien.
Buenas noches.
Ahora estamos todos.
Sí.
Más o menos.
Él estaba hablando, se compró un telescopio.
Volvemos a empezar. Resulta que en el planetario...
No te hagas el vivo, que para eso estoy yo.
¿Vamos con el autocine?
Bueno, me pareció un servicio maravilloso, señor.
No, no, explícame cómo te arreglan el telescopio.
No, se lo... Primero le dicen cómo apuntar. Porque
sí.
Usted ve el cielo, yo acá le doy, pongo en sus manos...
No.
El telescopio...
Ya que...
No, pero espere.
Ya traje el mío, caballero.
Déjelo ahí.
Usted no tiene voluntad.
Arriba de la silla.
No ves que no sabe, no lo sabe ni agarrar, disculpe.
Vos dejame,
no,
así
es. El mío está torcido. ¿Sabes? Yo le apunto al cura y le pego al campanario. Me desvía a la derecha.
Sí. Ah, ¿y usted no lo habrá dejado al sol?
Y bueno.
Y justamente quise ver el sol y lo dejé ahí. ¿Qué? ¿Te hace así un efecto banana?
Ah, no, señor. Lo que le pasó es que se le dilató el material.
Con razón.
Ah, con razón.
Yo tengo un primo que le pasó eso.
Entonces, nunca puede hacer foco.
Claro.
Nada,
claro.
Esto lo tiene que ya. Es un service completo.
Yo, por ejemplo, quiero ver. A una que ya la tengo manchada.
Imaginado.
Y tengo que apuntar dos ventanas para allá.
Como para hacer un gol olímpico.
Sí, claro. Tirar con efecto, la miro para allá.
Claro.
Y la cayó justo a la mena.
¿Y usted cómo apunta? ¿Así a simple vista?
Al voleo, dijo usted.
¿O usa unos binoculares? Porque también puede utilizar otros accesorios.
No, señor, yo tengo un solo telescopio nada más.
¿Y con eso se da maña para apuntar?
Sí. Bueno, pero ya voy a ir, el domingo voy a ir.
El sábado tiene que ir.
Ah, no, entonces no.
No, el domingo no atiende, señor.
¿Y usted? Ah, qué canchero.
Un día por semana.
Que puede ir la gente al planetario que atiende, como los teatros municipales. Sí. Bueno, ¿se acuerda? Íbamos nosotros y los días feriados estaba cerrado.
No alcanzamos a ver ni media obra, ¿no?
El planetario
eso
sí.
Eso era antes, no ahora.
No, no, por supuesto, no va a comparar.
El planetario sí abre los domingos. El tipo del telescopio. No va los domingos, no sé cómo es el sistema.
¿Y qué hace
el
resto de la semana? Hace?
No sé, ¿qué es eso que hace de su vida, señor?
El señor Galilei.
A ese habría que quemarlo en la plaza.
Además, mientras tanto, ¿también le prestan otros telescopios? Porque hay la gente, los propietarios de telescopios.
Sí, son de lo peor.
¿Sí? No.
Son tipos encerrados en
venales, sí.
Se juntan entre ellos, eres como el jovista.
¿Cómo?
¿Cómo el qué?
¿Picasso?
El jovista.
Ah.
¿El cobista?
No, el cobista no.
No ve nada de eso.
¿Hay de eso?
Sí.
El jovista en general, por ejemplo, el filatelista.
Mm.
Se juntan entre
los
ellos.
Los partidarios de Hobbes.
Sí, exactamente. Andan con figuritas de Leviatán en la solapa.
Con Leviatán a dos pedurados.
No, y entre ellos
se
hablan de telescopios todo el tiempo y hacen reuniones.
Lo agarran al revés el telescopio y miran para ver todo más chico.
Para ver el circulito en el medio de la plena
oscuridad. Las bacterias se ven si lo pones al revés.
No, y se recomiendan dónde venden los mejores telescopios. Están todo
¿dónde venden los mejores telescopios? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
El Emporio del Telescopio.
Bueno, buenas tardes.
¿Sí?
¿Aquí es el Emporio del Telescopio?
Ya lo ve.
Yo estaría interesado, disculpe el tiempo verbal.
Sí, yo estuviera interesado, se dice.
En comprar un telescopio.
¿El señor lo quiere para cuerpos celestes?
Bueno, si no hay más que pitufo.
Podría empezar con cuerpos celestes y continuar con terrestres.
Bueno, tenemos un curso de observación.
No, quiero un telescopio.
Sí, pero espere.
Te quieren vender de
todo. ¿Sabe por qué se lo digo? ¿Es la primera vez?
Bueno.
¿La primera vez qué?
¿Que va a usar un telescopio?
No, señor, pero siempre me lo prestan.
Ah.
Y estoy cansado porque me lo vienen a reclamar en medio de la noche.
Claro, a cualquier hora.
No, porque el buen...
¿Telescopista?
Telescopista, o telescopiero.
Telescopero.
El telescopero,
sí.
No le gusta que le anden tocando el telescopio.
Al principio.
Sí, porque le dejan las huellas, las huellas digitales en la lente.
Y ya se lo deja apuntado en un lugar fijo, porque ahí claro, lo traba, tiene para trabajar.
Claro, también. En el lugar que ya lo tiene el tipo, lo tiene tarreado.
Y sí.
Es el séptimo A, justo. Claro.
Entonces usted, porque el mínimo, le roza una polilla.
Si usted descubre un cometa, por ejemplo,
sí,
en determinado lugar,
sí,
y viene su mujer,
sí,
y se lo corre... Y chau, la humanidad se perdió el cometa Halley.
Bueno, sí. No, señor. El cometa enseguida se le va de cuadro, porque veo que...
Claro, veo cómo son los cometas.
Se le mueve.
Las esposas también.
Pero hay cuerpos de menor movimiento.
Los chicos.
Desde, al menos desde la observación terrestre.
Bueno, sí.
Que se le corre enseguida, si el telescopio sí. Se lo mueven, chau.
Pero yo quiero descubrir una estrella, por ejemplo... ¿Hasta qué distancia me agarra este telescopio?
No, este telescopio no es para observar estrellas en detalle.
No, en detalle ninguno te lo agarra. Pero...
Descubrir una estrella para ponerle el nombre.
La luna la vende en detalle.
Yo quiero uno grande como el del monte, como el del Palomar.
Ahí está. Acá hay ahí en Palomar.
Caseros, el Palomar. El Palomar.
Pero usted quiere un observatorio, no un telescopio.
Yo estoy haciendo un observatorio en mi casa.
¿En su casa?
Atrás.
Arriba.
¿Y tiene cómo cubrir, abrir y cerrar el techo, por ejemplo?
Sí, justamente por eso lo estoy haciendo.
¿Por qué?
Porque el otro día que hubo granizo...
Se te hizo una grieta.
Se me hizo un agujero en la chapa. Y me dice mi cuñado, está lindo para hacer un observatorio acá. Que es justo una piecita que yo tengo arriba.
Sí.
Le digo, lo único que me faltaría, el agujero ya lo tengo. Me faltaría el telescopio, me faltaría.
Pero señor, es lo más importante.
A veces
me dijo
sí,
mi cuñado, sí. Justamente ahora me compro el telescopio, junto con el agujero, un observatorio.
Sí, pero sabe que el agujero no le sirve para el telescopio.
¿Por qué? ¿Cómo?
Porque cuando usted tiene que moverse, si el agujero no se mueve,
el agujero no
le
se
queda
mueve.
Fijo el agujero. Le tiene que bailar un poco al telescopio.
Mire qué coincidencia.
Y bueno.
Si no, va a estar lleno de agujeros y usted lo pone en el que más le interesa.
También podemos hacer varios agujeros.
La historia de mi vida.
Según. Con mi cuñado lo vamos metiendo.
Claro.
Donde más nos convenga.
Pero para eso le conviene una raya, no muchos agujeros.
Bueno, señor, no hace falta ser tan explícito.
Una gran, digamos, zanja celeste.
Una zanja celeste.
Una grieta.
El observatorio de Alcina, claro.
Y entonces ahí lo mueve...
A Piacere. Habría que aceitarla un poco para que no se me raye el telescopio.
Sí.
Mira, la otra cosa que tengo es esta silla giratoria.
La giratoria.
Yo me pongo así... Yo cubro toda la bóveda celeste. ¿Qué le parece?
Sí, pero el movimiento desde la Tierra no conviene que usted tenga un movimiento tan sensible. Porque allí donde vio algo que le interesó,
sí,
después
sí.
No puede frenar a tiempo.
Ah, para eso lo tengo a mi cuñado que con un goruta, con un tarugo de madera,
sí,
la traba.
Claro, me fija la silla. Donde yo le digo, ¡ay, pará, pará! Y le digo, Rubén.
Tiene que estar muy fijo porque un milímetro en la Tierra
son
miles, sí, y miles de kilómetros.
Y millones de años luz.
Bueno, no sé si de años
sí,
luz, pero
sí, señor.
Sí de kilómetros, sí. Se le corre el...
Es larguísimo el universo.
Es infinito, creemos, no sabemos.
Bueno,
bien.
Tampoco tanto.
Bueno, si usted no sabe nada, entonces ¿para qué se mete a vender telescopios?
Claro. venda sillas o tarugos.
No sabemos.
¿Pero cómo voy a saber?
¿Y cómo va a saber? ¿Para qué vende telescopio? No sabe cuán largo es el universo.
Ignorante.
¿Cómo es de largo el universo? No sabemos, bueno.
Parece un neurólogo.
Póngase a vender canarios.
¿Pero cómo vender canarios?
¿Cuánto mide un canario?
Claro.
Canarios, el rubro canario.
El rubio canario.
Era un jugador de Vélez, si me acuerdo.
Está totalmente alejado de nuestro gremio de telescopios y observatorios.
Parece que hay mucha envidia, ¿no? En el...
No hay envidia, señor, no hay relación, no hay vínculo.
Lo dicho, la envidia.
La envidia.
No. Inclusive, en los observatorios.
Sí.
Combatimos a las aves.
Claro, porque se paran justo.
¿Y qué le pasa?
Uno está mirando poner el planeta Martes y de golpe ve dos ojos que lo están mirando.
Y si hay vida en el cosmos.
Y es un avechucho.
O
una paloma o algo.
No, y además ensucian.
Si lluvia hace.
Claro, por no decir otra cosa.
Sí.
Justo en medio de la ciencia.
Y arruinan todo el equipamiento.
Sí,
porque
parece mentira.
Le hacen nidos.
Sí.
Después, si le hacen nidos, le ponen los huevos.
Sí, sabes cómo, ¿no?
Y bueno, y entonces así, el día de mañana...
El otro día decíamos con mi cuñado.
El día de mañana tenemos un error.
Un pichón, se
de
llama.
Cálculo astronómico.
De cálculo que puede hacernos chocar con otro planeta por culpa de los huevos.
Sí, sí. Igual hay que saber elegir el cielo.
¿El qué?
El cielo.
Y mirando para arriba se está,
¿no?
El cielo de Buenos Aires no es el más propicio a la observación.
A mí, sí.
¿Por qué? Pues está lejos.
Para observar. No, porque hay nubosidad, hay una serie de factores, la luz de la ciudad.
Las motocicletas que...
Sí, que contaminan.
Bueno, eso no sería lo peor.
Los aviones que escriben Zafac.
La polución.
Ah, dígamelo, sí.
Entonces tiene que buscar lugares... hay zonas de Cuyo, sobre todo.
Ah, sí,
Cuyo
sí.
Zona,
la
sí.
Puerta de Cuyo.
En Mendoza, en San Juan.
No, San Luis es la Puerta de Cuyo.
Claro.
Sí, sí, venís de abajo.
Te van a abrir.
Bueno, toda esa zona tiene cielos más diáfanos.
Sí.
Sí, sí.
Y por
más
eso
diáfanos.
Se instalan allí los observatorios.
Sí, sí.
O sea, todos los observatorios del mundo están en San Luis.
No, del mundo no, señor.
Pero yo vivo acá, que me
claro,
no voy
a mudar para...
Porque se me hizo un agujero... En la chapa no me voy a mudar a San Luis, señor.
No, lo que pasa es que... yo no quiero que se ofenda, pero gente como usted.
Sí.
O sea...
Gracias.
¿Qué piensa que comprándose un telescopio... ya está, ya observa los planetas, puede sacar conclusiones, descubrir estrellas...
Claro.
Hacer cálculos...
Vamos quedando pocos, ¿no?
Sí.
No, no es que van quedando pocos.
Muchas gracias. Gracias a nosotros, déjeme decir unas palabras de agradecimiento.
Sí.
El planeta va adelante.
No, señor, banaliza la actividad del astrónomo. Bastardea nuestra labor científica.
¿Qué importa qué signo sos, señor?
Pero qué muchas gracias, casi que lo estoy insultando.
Ah, ¿me está insultando?
Sí, astrónomo.
Lo que le estoy diciendo, que para poner la mano sobre un telescopio...
Sí.
Sí, me tengo que lavar la boca.
Mire, usted lo dijo mejor que yo.
Y a la inversa. Muy bien.
Usted lo dijo mejor que yo. Entonces le conviene ir, por ejemplo, hay actividades en el planetario. ¿Sabes que hay astronauta? ¿Hay un astronauta?
¿En el planetario? Ah, en el planetario cualquiera es astronauta.
No.
Es vivo.
Los sábados nada más. Claro.
Y se voy a la luna y agarre y...
Hice un pequeño paso para
ya
el tipo.
Llegué.
Hay un tipo que vino de Estados Unidos, de la NASA.
Sí.
Que vino a dar unas charlas. Ahora, en esta semana que pasó.
Ah, ¿usted la vio?
No, no lo pude ver a él.
Ah, ¿y por qué? ¿Qué vio al secretario?
No, no vi al secretario, lo había anunciado al tipo...
No, de la NASA, lo trajeron disfrazado a cualquiera.
Ponen un gringo cualquiera y
lo... Un gringo cualquiera, lo trajeron de la embajada, es un portero de la embajada. Va y dice, mi astronauta.
Además, se murió hace poco el único que había ahí, que es Luis Armstrong.
Ben Miller.
Sí, no, Luis, el negro,
supongo. No, señor, no era negro ese Armstrong, ese es otro. Y hay muchísimos astronautas que fueron con el transbordador.
Sí, ese llevó como 2000.
No,
que es como un colectivo el transbordador,
sí, te lleva desde Dover a Calais.
Este sale de Cabo Cañaveral.
Sí, de Cabo Cañaveral, pero ahora lo sacaron de servicio.
Y se ponía nadie, está
el
bien.
El transbordador.
Ah, sí, ¿y qué van a hacer? ¿Cómo van a llegar?
No, terminó su vida útil.
¿Cómo? ¿Vida útil?
No, la suya, no.
Ya señor. Me parecía.
¿Viste? El transbordador.
En mi casa nadie me habla.
No le hable así.
Del transbordador, ya es peligroso, es riesgoso. Acá en la...
¿Por qué? Por la inseguridad, ¿no?
No, señor, porque...
lo afanaban acá.
Sí. Salía del mar de la tranquilidad y había dos chabones ahí que decían, vení, dame...
¿Quién lo va a afanar fuera de la atmósfera terrestre?
No hay ningún lugar seguro hoy en día.
Se deterioran los materiales y además acá, como es todo por quintuplicado, sextuplicado...
¿A dónde?
Un motor ya se deteriora y tiramos todo.
Ah, los bien, astronautas muy bien.
Hacemos así. Llevamos cosas de repuesto, 6 cascos, 6...
Así. Por 6 guantes.
No, 12. Y así llevamos...
6 dedos.
Como el comisario, claro.
Pero me perdí al astronauta de... Todo sonriendo. ¿Vio el póster de astronauta cómo es?
Sí.
Es muy sonriente.
¿Y qué habrá contado, no? Cosas...
Anécdotas. Y cómo es estar en el espacio exterior.
¿Cómo es estar en el espacio exterior?
No le digo que no vi lo que dijo el tipo.
¿Y entonces, cómo no fue? Hubiera sido para nosotros una gran experiencia todo lo que estamos acá. ¿A qué se cree que vinieron todos estos?
¿Qué? A ver qué.
A sus experiencias en el espacio exterior.
A mí el tipo dijeron... estuvo más temprano, yo llegué.
Carmichael, ¿cómo se llamaba el tipo?
No sé cómo se llamaba, Uf, tampoco.
Qué gran, un gran periodista.
Sí, realmente. Me recuerda...
No fui a ver al tipo.
Escúcheme, a mí me dijeron que es como estar borracho, estar en la atmósfera. Estás como flotando en el aire, no, diciendo pavadas. Sí.
Está flotando y tiene una dieta especial.
Estamos en problemas.
Comen todo en cápsula.
Ah, ¿sí?
Sí, igual que mi abuela, es lo mismo.
Sí, se alimenta de ese modo, tiene que hacer toda una dieta especial.
Ajá.
No es para cualquiera, tiene que...
¿Que la dieta especial? No, no.
No.
Yo no se la pruebo.
No, el ser astronauta, que yo no se la pruebo.
Pero tiene que adelgazar antes de ir al espacio, por eso le hace la dieta, ¿no?
No, señor, lo van alunizando, que se dice el
O terreno. Sea, lo ponen ahí medio pavote. Sí. Si no, nadie quiere subir.
Sí, claro.
Claro, tiene que estar... Lo van entonteciendo, claro, porque si no lo suben.
No, cuando el tipo dice, estoy en la luna, ahí lo mandamos.
Lo desgravitan.
También.
Vamos
¿De qué? No le cobran impuestos.
Quizá, pero no, esto es otra cosa, le sacan la gravedad.
Ah,
no es para tanto, qué sé yo.
La ley, señor, la ley.
Sí, si
la
se
ley.
Rompe, se rompe.
Claro.
El cohete va y viene.
Entonces hay simuladores en donde los
tipos.
Sí,
tipos que simulan ser astronauta como usted.
Sí. Lo meten a usted ahí.
¿En dónde?
En el simulador.
¿Mm?
Y va flotando, entonces le dicen. ¿Cómo se siente?
¿Qué dijo la iglesia?
Mal. Estamos en problemas, Houston.
Era Gillespie el astronauta.
Sí, era Gillespie.
No, porque es por los intercomunicadores, me parece que se concentra.
Ah, es como desde el retiro, claro, no se entiende.
Unas cosas tan buenas y el intercomunicador se oye muy mal. Hay arquero.
Pero, ¿para qué? ¿Qué pasó?
No hay arquero.
Dice que no.
Acá en la sala hay de todo menos arquero.
Hay hasta astronautas hoy. Sí. Pero lo que se dice arquero, no hay.
Bueno,
un mundo por descubrir, lo que le quiero decir del planetario.
El planetario sí.
Además de luego la sala, usted ya conoce, ¿no? Que se reclina
sí,
el asiento.
Se reclina el asiento.
Como los micros.
Y te vas para atrás. Sí. Que estás con las patas para arriba. Yo fui a ver un montón de gente.
Parece una sala de parto.
Como lo del ginecólogo. Con las patas para arriba, señora.
Otra vez para acá.
Una vez más.
Las piernas las mantiene bajas, señor.
¿Y qué?
El asiento le va a servir a la observación. La
y señalar, pero es fenómeno para ir con tu rueda y señalarle con el pie.
Con la pata.
Observa.
Saturno.
El lucero de la noche, amada mía.
¿Cuál es el de los anillos?
No, hay graciosos.
Sí, siempre hay graciosos. ¿Que van a qué?
Que usan punteros láser.
Sí. Como el conurbano.
Sí. Y arruinan las imágenes.
Y sí, y van marcando, ¿vio? En lugares donde no son. Yo hablar de claro. La constelación X.
Ah, la conozco.
Y la marcan en algún lado y así molestan al auditorio.
Y no escriben, no proyectan, por ejemplo, sí. Tienen pequeños proyectores.
Astronauta el que lee.
Sí, claro.
Bueno, esa gente es retirada de la sala.
Bien
pero
hecho.
No se puede interrumpir.
Así nomás como están.
Los tiran de la calle y quedan mollando ahí.
El problema que tenemos es que no podemos interrumpir la función, hay que prender las luces, todo se pudre todo.
Señor. Sí, se pudre todo.
Bueno, no.
Sí,
con el tiempo es así.
Entonces tenemos que dejar que transcurra y apelamos al espíritu de delación de la, del resto del auditorio.
Y ahí sonaste.
Claro. Sí.
En donde apelás...
Siempre hay un buchón.
Y que lo marquen con el dedo, fue él del punto
y ahí sí, hay gran colaboración.
Sí.
Cuando se trata de alcahuetear...
Sí. Ahí hay gran colaboración, incluso del astronauta que vino de la NASA.
Que desde la Luna grita, ¡fue ese!
Bueno, así que ya sabes, si tiene un telescopio y quiere ir a ponérselo a punto...
Sí, sí, que me lo lustren.
Puede ir directamente allí al planetario de la ciudad de Buenos Aires.
¿Y le dan merchandising a usted cuando va ahí, por ejemplo, telescopitos?
Hay para comprar, ¿eh?
¿Hay para comprar? ¿Venden telescopio?
No.
Buenas tardes. ¿Este es el emporio del telescopio?
No, es el planetario.
Viste, negro, es sábado.
Pero puede llevar llaveritos de Galileo Galilei.
De Copérnico, claro.
No, Copérnico no trabaja al planeta.
¿En serio?
¿No?
Contra los polacos, claro.
No. Ahí tiene a Galileo, de órbitas.
A Tycho Brahe.
Claro, Tico le decimos acá, como si fuera un costarricense.
No. Señor, tiene Galileo.
Tico,
por,
Tico.
Por
Tico,
planetas.
Brahe.
Y una lunita.
Ah...
Llena, porque puede haber confusiones.
Y sí.
Bueno, es lindo para ir con la novia, ¿no?
Es hermoso para ir con la novia.
Con sí. La novia de otros.
Bueno,
vamos a leer los mensajes.
Por favor,
que hay muchos mensajes. Estamos atrasadísimas. Tomá.
A ver. Uy, mirá. Marianela, ¿cuántos recuerdos?
Oh, ¿cuántos recuerdos del libro del mismo nombre?
Sí, exactamente.
Y del perro
de Marianela. Sí.
Dale.
Uno solo de yo, mire otro. Marianela Lemes Mañá. Todos los días los escuchamos por El Espectador, desde Uruguay. Y son unos capos, o como decimos los orientales, son unos cra.
Negro querido, grita Sebastián Álvarez. Así vaya poca gente al multiteatro. Sí, señor.
Sí. Así es un liceo.
Somos miles los que te seguimos. Estés en la emisora que sea.
Está bien, apúrense.
Seguir divirtiéndonos con tus palabras y ocurrencias. Un abrazo de todo Tucumán. Bueno, fenomenal.
Muy bien. Héctor Ponce.
¡Cállese!
Aquí un señor que hace llamarse Saturn.
¿Saturn?
Sí, Saturn.
O
se comió...
Bueno.
Chao. Sí. Dice, negro, la otra noche hablaron de los frijoles saltarines. Sabes que yo los conozco, pero no por verlos, sino porque los vi en una serie... en la que enviaban a un inglés a México y se la pasaba 2 días buscando a los benditos frijoles y ningún mexicano los conocía. Muchas gracias por firmarnos el libro. Ah, ¿se ve que se lo firmó o le firmó el libro usted?
¿Alfajores, saltarines?
¡Frijoles!
Ah.
Fabricamos, pero eran muy grandes, ¿no? Estimaban a mal. Héctor Ponce dice un abrazo a todos. Dicen, mire esto, ojo, que el día 21... comenzó un ciclo en este planeta llamado Tierra. Abramos los brazos para recibir la onda y la sonrisa universal y la de los muchachos del programa. Muchas gracias.
Ah, caramba, esto me preocupa mucho.
Sí, sí, sí.
Comienza un nuevo ciclo astral.
Un nuevo ciclo.
Sí. O algo.
¿Qué comienza específicamente?
No, es una nueva edad.
Una nueva era. Es. Sí, sí.
¿Pero no era la era de Acuario? ¿Empezó a
sí, ah, ya o sea... empezó o está por empezar?
No, ya había empezado.
Porque a mí me agarra descuidado.
Sí, justo. Por ahí la, esta es la de Piscis, por ahí, ¿no?
No, Richard tan rápido no pasa la cera.
Hola, desde Las Piedras, Uruguay. Un enorme saludo a todos ustedes. Me encantaría verlos en vivo. Bueno, vengan más.
Los Titanes de la Tuna, dice, los estaremos escuchando en Montevideo. No nos queda otra que escuchar radio. El temporal rompió el cable. Manden saludos a Zulma Hila, que no se va una sola noche a dormir sin ustedes. ¿Y qué opinan? Al final es Gardel o Gardés es francés. Por lo menos un conflicto menos entre uruguayos y argentinos. Ni Buenos Aires ni Tacuarembó.
Pero nadie dijo nunca que había nacido en Buenos Aires.
No, y
los únicos que nunca dijimos que era argentino verdadero somos nosotros.
Y la partida de nacimiento esa que mostraron, hace 40 años que la regalan en los Ancien Combatant. Sí. En el menú, en serio, te dan una igual.
Pero bueno, Alfredo Catanese dice, la verdad que estoy indignado y sorprendido por lo que comentaron en el programa de la asistencia de pública. O la asistencia pública. Ah, no, la asistencia de público. Es increíble que la gente no vaya.
Sí.
Sí.
Quéjense.
Parece mentira.
Sí.
Parece mentira.
Bueno.
Bueno, sí, sí, sigue a los gritos.
Hay que hacer en el planetario.
Hay que, sí, así, hacer entrar a gente de prepo.
Sí, como hoy.
Como hoy.
Que está toda la policía gente, en la puerta.
Ahí pusimos unos patobecas a la puerta y al que pasaba lo metían adentro de una patada.
Casi lleno, mirá vos.
Sí, señor. Dale.
Susana Jimena Rengifo.
Susana, que a mí me gusta el programa de Susana Jimena.
Hola, Jimena.
Hola, Jimena.
Qué lindo, los voy a poder ver en Córdoba. Qué gran noticia. Y pregunta, ¿cuánto cuesta la entrada?
Ah, 2,000 pesos, señora. Démelo directamente a mí.
No, pero espere, no.
Señora, yo le consigo la entrada por 1,000.
Bueno, y eso, y que cuando, dónde vamos a estar, y así, ya daremos mayores precisiones en esos días, porque no las tenemos.
Señora.
¿Qué pasa? No moleste con ese telescopio acá adentro otra vez.
Florencia Calvo dice, me encantaría estar allí. Ojalá la gente local lo disfrute como este espectáculo lo merece. Ale, sos grandioso, toda mi admiración desde Resistencia, Chaco.
Mm. Marilena García dice, seguro ya lo saben, son geniales. Ay, sí. Lamento lo que comentaron anoche de la asistencia de público en vivo. Deben haber dado un programa...
Sí.
Simulando que no comentamos nada de nada, pero no importa.
Parecía un partido de fútbol. Porque
que van a hacer el programa en el estudio, sí. Es una lástima, no va a ser lo mismo. No. Pero es una realidad. Soy de Tandil, sí. Y es difícil escuchar el programa desde aquí. Y desde aquí no le cuento. Gracias por compartir las noches desde hace muchos años conmigo. Mm. Bueno, es Marcelo Alonso.
Bien.
Fue un legado de mi madre, sí.
Esto explica todo.
Bueno, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias, Marcelo. Dale.
Sakura Haruno, estoy...
¿Aprendiendo japonés?
No.
Sakura Haruno quiere decir estoy de acuerdo.
Tengo temor de ser víctima de una trampa a veces con los nombres. Sí. Dice, les quería decir que lo escucho desde el año 2009, como si fuera un...
Sí, sí, no parece tanto.
Un laurel que muestra.
Sin pagar.
Y desde ese momento se volvieron parte de mi vida. Los amo y llena de emoticones de corazones. Miren los corazones.
Uy, Sakura.
Esos no son corazones.
¿Y qué son?
Sí. Imagínense, no pónganlos al revés.
Cartas marcadas.
No le gustó el libro.
Lucía Altamirano. Hola, amigos. Como dicen que tienen poco rating, si acá en General Roca, Río Negro, se los escucha re bien. Los escucho hace más de un año. Logré mi cometido ir a verlos hace 2 semanas. Me encantó estar en presencia de ustedes. Saludos a todos. Gracias por ser y sigue un rato largo.
Bueno, Alfredo Catanese. Ya se lo leí, Alfredo.
Bueno, señor.
Chris Richard Camperas. ¿Qué tal?
Sí. Azules noches camperas.
Les escribo de San Bernardo.
Y sí.
¿Cuánto desierto hay en tu reflexión respecto de la música?
Es verdad. ¿Cuánto desierto?
¡Qué lucido que sos!
¡Lúcido!
Ah.
Está bien, no lo corrija acá.
Ale, lamento que tenga que cambiar la rutina del programa. A mi humilde saber, tanta manija...
¿Cómo?
...sobre inseguridad ata a la gente. ¡No! Cuando nosotros empezamos había más chorro que ahora.
Pero claro.
Venían todos a ver el programa.
Por eso hay más inseguridad.
Bueno, quiere una marcha para All Boys.
Judith Gurberov. Dice, la cuelgo, la subo, la bajo.
Igual que yo.
La acuesto. la paro de costado, la trompeo, y entonces voy a la compu a escucharlos mejor que en la radio.
¿Y a quién le haces a la esposa?
A la radio, al aparato de radio que lo tiene. No, Judith.
Felipe Carreras, sí, de Montevideo, Uruguay, nos felicita por el programa, nos escucha a menudo por El Espectador. Bueno,
Agus Girardo dice, todos los días los escucho y hoy no será la excepción. Saludos desde Santa Cruz.
Hernán Aguirre tiene una pregunta. Dice, ¿a dónde tengo que escribir para que lean mi mensaje al aire? No sé.
María Cira H. Reynoso, que vuelve al auditorio de la radio. Buah. Igual serán escuchados, dice enojada.
No es claro, un auditorio de la radio.
La gente tiene temor por la inseguridad otra vez. Somos muchos los que alentamos a ese trío tan mentado. Javier Borobsak
dice... No es por eso.
No es por eso. No sé a quién se le ocurrió esta estupidez.
Temor por la inseguridad. No es por
¿Alguien,
eso.
Alguien anduvo diciendo cosas, me parece. Sí, sí.
Javier Borobsak... Alguien anduvo diciendo...
¿Y cómo siempre?
¿Y la, cómo siempre?
¿Qué tenés que andar diciendo de mí? Se va a llamar este programa. Brindemos por una primavera sin viejas.
Porque en Berazategui no hay inseguridad. Y vamos, y hay 4.000
personas, claro.
Bueno, Susana Jimena Rengifo dice, muchos saludos, feliz primavera, sin picnic, apenas rinda me voy a tomar mate por ahí, dice. Quiere que cantemos canzoneta. Canzoneta la canta muy bien mi amigo el doctor Caragenciano. Pero no está. Estoy yo nada más. Era... Pero no me acuerdo. Ah, no, él no canta canciones, no es como son amigos, pero ese no es canzoneta. No, canzoneta es esta. La boca callejón vuelta de rosa, bodegón, Genaro y su acordeón. Esa es canzoneta, pero no sé si es la que canta...
¿Caragenciano?
Caragenciano, no me acuerdo. Bueno, dale.
Kitty Mauro dice, besos para todos mis compañeros de la noche, son mi compañía en Villa María, Córdoba, desde hace 24 años, che.
Sí, es. Sí. Es la que canta. Claro.
Delfina Balinotti, grosso, si se dormir escuchándolos después de un día tan largo, es un placer. El programa es genial. ¡Qué equipo, señor!
Bueno, fantástico. Vamos a hacer una breve pausa, al cabo de la cual volveremos con un tema... que apenas rozamos el otro día, y que hoy vamos a tratar más en profundidad, que es el pie vendado de las chinas.
Bien.
Dentro de un marco que sería el maltrato de la mujer en la China.
Bien.
Y que finaliza con ese maltrato en particular, a saber, el vendaje de los pies... Para hacerlo pequeño.
Para hacerlo pequeño. Así que hacer eso.
Atención, la China especialmente. Atención, no entre los oyentes en la China.
Sí, señor.
Donde por culpa de la inseguridad casi nadie nos ve.
No vamos a hacerlo más en vivo. Y ahora lo que sí viene, cada uno con su telescopio en la mano, es una
pausa.
Eso. ¡Pausa!
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 2 de la mañana, Marcelo Ney y Silvio Bayocco están en Del Plata.
Tenemos el honor de estar con Emma Chaplin. ¿Es cierto que
escuchaste
esta canción cuando tenías 10 años?
11. Sí. Es la primera
vez que ella recuerda, por lo menos, haber escuchado una voz. Lírica.
And what happened? ¿Qué sucedió?
I just it still makes me I still have a strange feeling. It's
queda como algo en la panza.
Tiempo de show. Después de Dolina en Del Plata.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunícate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 9 décimas. Sensación térmica, 7 grados 5 décimas. Humedad, 60%. Unas 700 personas participarán de la conferencia que la Presidenta dará el jueves en la Universidad de Harvard. Cristina Fernández expondrá sobre las políticas públicas en Argentina y garantizó que responderá a todas las preguntas sin objeciones. Los asistentes fueron designados por sorteo. Hoy se conmemora un nuevo aniversario de la aparición de la Virgen de San Nicolás. Una multitud se espera en el lugar para participar de los festejos. Bajo el lema "Elegí, santifiqué este lugar", esta medianoche se realizó un saludo a la imagen, seguido de un repique de campanas y fuegos artificiales. Dura advertencia del FMI para la Argentina. La directora del organismo, Christine Lagarde, dijo que nuestro país tiene 3 meses para poner en orden sus estadísticas y evitar la censura por parte del organismo. A horas de legalizarse el aborto en Uruguay, hubo una manifestación en contra de la ley. Centenares de personas se movilizaron por el centro de Montevideo para repudiar el proyecto de despenalización que será tratado en el día de hoy. El cielo está despejado en Buenos Aires, 8 grados 9 décimas la temperatura, humedad del 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la matiné de los lunes, como cada lunes. Estamos a las 8 de la noche haciendo el programa en vivo aquí en el Multiteatro. Están todos invitados, pero lo pasamos a la medianoche.
Gracias. ¿Verdad? Bien. ¿Cómo maltrataban a las pobres mujeres en la China clásica? Pero particularmente, ¿cómo les vendaban las patas? Uh-huh. Así que, atención, amigos. Ya hemos hecho referencia a estos malos tratos de las mujeres, no solo en la China, sino también en Grecia, que es una civilización que se admira mucho, pero que cometía con las mujeres toda clase de injusticias. Uh-huh. En la China sucedían cosas tremendas, desde la dinastía Shang y Zhou, que son las primeras épocas históricas de la China, y las chicas vivían confinadas entre los muros de la casa del marido, y como hemos contado alguna vez más, exactamente en la casa de los suegros. Bueno, que también era la casa del marido. Que
sí, claro.
Hay que recordar que el casamiento entre los chinos de la antigüedad clásica servía para que la novia cuidase de los mayores de su esposo. Es decir, el tipo se casaba para que la chinita le cuidara al padre, a la madre, a los tíos, a los abuelos.
A los pibes.
Gente que ya empezaba a molestar. Entonces el tipo se casaba y decía: cuídeme acá al abuelo, que yo voy a ir al boliche de la esquina. Cuídemelo bien, que voy a ir al corso, por ejemplo. Y el chino se iba al corso y volvía a las 2 semanas.
Para colmo son longevos los chinos, o sea que duran mucho los abuelos.
Bueno, para eso se casaban en la China. La castidad femenina, por otra parte, o por la misma parte, se inculcaba de forma tan exagerada que en las historias de las distintas dinastías, se ha tomado nota con orgullo de los nombres de aquellas muchachas que se suicidaron creyéndose deshonradas por algunos acontecimientos más bien banales. Por ejemplo, un encuentro casual, un roce accidental con un hombre. Por ejemplo, la tipa se llevaba por delante a un señor en el colectivo. Suicidio. amontonamiento a la salida del mercado en Hangzhou. Suicidio. Un tipo por la calle le decía algo. Suicidio. Igual era el caso de las viudas, ¿no? En muchas ciudades era costumbre construir unas arcadas para conmemorar la virtud de viudas que habían optado por matarse antes que casarse de nuevo. Bueno, pero eso no es castidad, se llama experiencia. Bueno, la ambición de toda familia china era el nacimiento de un hijo varón, como en casi todas partes. En el Xiao Qing, o libro de la piedad filial, se establecía como la primera obligación de todo buen hijo el dar descendencia masculina. El Xiao Qing se atribuye a Kun Chi, que era nada menos que el nieto y tal vez uno de los más brillantes discípulos de Confucio. Si nacía en cambio una mujer, los usuales preparativos de fiesta eran suspendidos. Suspendían la fiesta porque había nacido una niña. Los parientes y los amigos se abstenían de enviar felicitaciones. Y el esposo apenas si preguntaba muy fríamente por el estado de salud de su esposa. Este era el mismo tipo, el mismo chino, que había ido al corso. Se suponía que el cielo castigaba con el envío de una hija mujer alguna falta cometida por alguien, probablemente por la mujer. Durante muchos siglos, y esto es horroroso, el infanticidio femenino fue una tradición. En los extramuros de la ciudad de Fuzhou había un pozo en el que tenían por costumbre ahogar a las niñas. Y fue tradición también vender a las chicas como esclavas. En el palacio imperial y en los hogares pudientes se compraban las bonsai o pequeñas hermanas, y aquellas niñas trabajaban 6 o 7 años en la casa de sus compradores y después eran vendidas de nuevo ya como esposas secundarias o como concubinas. Si la esposa del chino del que estamos hablando resultaba estéril o no daba a luz sino hijas, el marido tenía derecho de repudiarla, de repudiarla de arriba abajo. Y podía conseguir, si se lo permitía el dinero, una esposa secundaria. Una segunda esposa, ¿no?
Claro.
No una esposa con estudio secundario. Ahora bien, si la esposa secundaria daba a luz un varón, automáticamente pasaba a ocupar el lugar de la primera esposa y así. Como hemos dicho una vez, producido el casamiento, la muchacha se consideraba perteneciente a la familia del marido y él era dueño de su vida. Las crónicas abundan en casos de abuso de este derecho por parte de los señores. Parece que en una de las guerras entre feudos de la época confuciana, un noble llamado Chi, como casi todo el mundo, deseaba lograr la designación de general en jefe de sus ejércitos. Pero el rey vacilaba en dársela, me refiero a la designación. Y no se la daba por el hecho de saber que estaba casado con la hija de un señor enemigo. Vio cómo son esas cosas. Para resolver el problema, Chi explicó a los habitantes de su casa que debía matar a su esposa. Lamentablemente tengo un problema laboral, dijo. Así que voy a matar a mi señora esposa.
Claro.
Y así lo hizo. La liquidó y obtuvo la comandancia que anhelaba. Así que calcule usted, entre tantos malos tratos figuraba aquel que es el centro de esta charla y que es el pie vendado, una cruel tortura con fines estéticos. Como sabemos, envolvían los pies de las niñas con unas vendas muy apretadas, como los jugadores de fóbal. Doblaban el dedo pulgar, el dedo gordo del pie, debajo de los demás dedos. Y estos demás dedos eran doblados hacia abajo.
Sí. Forma de garra, digamos.
Claro. Cada mes se apretaba el vendaje hasta conseguir, cuando la mujer era adulta, que los pies no fueran mayores que el puño. Se han dado varias hipótesis acerca de las razones de aquella salvaje costumbre. Dicen que la emperatriz Taki, en el año 1100 a.C., tenía un pie chueco, lo cual, según los cronistas, le creaba una visible condición de inferioridad. Para solucionar la situación, niveló para abajo, por decirlo con un desagradable giro actual. Procuró que fueran defectuosos los pies de todas las otras mujeres. Y solicitó y obtuvo del emperador un edicto que declaraba obligatorio el vendaje del pie femenino en la infancia. Bueno, esta es una posibilidad que me parece dudosa. Otros autores atribuyen el origen del pie vendado al emperador Li Zhou, allá por el 916 a.C., que tuvo el capricho de vendarle las patas a una de sus esposas para que los pies semejaran el creciente de la luna. Una fantasía que tenía,
sí, claro,
el chino. A uno le gustan las rubias, a otro las pechugonas, y a él le gustaba que tuvieran las patas como medias lunas. Habrá dicho, ¿soy el emperador o qué?
A mojarles el café.
Parece que el emperador amó apasionadamente a aquella esposa, justamente en virtud de los pies chuecos. Y envidiosas, todas las damas de la corte la imitaron, es decir, se vendaron los pies. Otra posibilidad. Cuentan que en un festín, el emperador Gang Ti, ya en el siglo VII después de Cristo, hizo bailar a una de sus concubinas sobre el borde de un lirio de oro que medía 2 metros de alto. Dicen que la bailarina real ostentó sus pequeños pies deformados por el vendaje, y en aquella ocasión la costumbre recibió el empuje ritual que le hacía falta. Digamos que fue oficialmente consagrada por los cortesanos esa costumbre y empezó a difundirse fuera de palacio. Y así todo el mundo empezó a vendarle los pies a las chicas. Desde entonces la ambición de cada mamá fue legar a su hija un pie tan pequeño como le fuera posible. Me imagino yo, ¿no? Las compadradas de las familias chinas. ¡Ay, la nena tiene el pie más chico que la suya! Y no se podía esperar triunfos mundanos o amorosos si no se era dueña de aquella malformación. Para el matrimonio era una cosa tan importante como en Europa lo había sido la virginidad o la dote o la herencia. No tener los pies empequeñecidos era un estigma de vergüenza que arrastraba a muchas a una incurable melancolía. Muchachas tristes leyendo novelones de Lin Yutang, apoyando sus enormes patas en un banquillo auxiliar. ¿Qué te pasa? ¿Ya ves?
Ya lo ves.
Decía la dama y se señalaba los pies del 43 que tenía. Otros historiadores cuentan que los pies vendados aparecen mencionados por primera vez en relación con Nan Tan Hou Chou, un monarca de la dinastía Tang, allá por el siglo X de nuestra era. Y el ya citado Lin Yutang ha dicho que aquella dinastía fue muy refinada y de exquisiteces exageradas. Ya se sabe lo que pasa cuando alguien es demasiado exquisito. Vale la pena leer a Lin Yutang, que ha dicho también que Nan Tang, el monarca de la dinastía Tang, Nan Tang Hou Chou, en realidad puso de moda el uso de unos zapatos arqueados, una especie de borceguíes con la punta doblada hacia arriba, como la de algunos que por su alimentación andan con los mocasines así, doblados hacia arriba por razones que no vale la pena especificar. Bueno, y parece que es desde entonces que se comenzó a someter a los pies a todo tipo de torceduras que posibilitan andares diversos. Algunos dicen que no hay causa estética para esa costumbre de vendar los pies a las chinas. Hablan de razones que se relacionan con una estricta crueldad. El hombre que tenía varias esposas y otras tantas concubinas necesitaba mantenerlas a cubiertos de posibles infidelidades. Y el pie vendado imposibilitaba la ambulación.
Obvio. Y muy lejos no vas a llegar.
Claro, claro. Ya, como si el tipo no pudiera venir.
Bueno,
a la casa del Dorima, con los viejos mirando.
Claro, bueno, en fin. Vení vos, dice, que yo ya ni caminar puedo, decía la mía. Pero no, el chino decía, yo confío en mi mujer porque le he vendado las patas. Claro. O sea, es un grave error. Sí, eso, sí. ¿No? Eso, aquellos vendajes comenzaban a ponerse a los 3 años en las familias de rango y un poco más tarde, a los 7, en las familias más pobres. Uh-huh. La reacción contra aquel hábito comenzó en 1665. El emperador Kangxi, de la dinastía Manchú, o sea, que no eran chinos,
no eran chinos,
promulgó un edicto imperial prohibiendo la práctica. Pero la fuerza de la costumbre era tan grande que 4 años después el mismo emperador tuvo que revocar el edicto. Recién Qianlong, o Qianlong, según claro, usted prefiera, sí, sí, de acuerdo a las dos grafías o maneras de decir, prohibió definitivamente los vendajes y la costumbre. Todo siguió hasta fines del siglo XIX, todavía había chinitas con los pies vendados, ¿no? Incluso, hasta bien entrado del siglo XX, siguió en Occidente el tópico de historias o de historietas y novelones con las chinitas, con los pies chiquitos y vendados, caminando con estos zapatitos redondos.
Sí, sí. ¿Eh? Las chatitas.
Sí, sí. Después ya no. Cayó en desuso lo chinesco, que fue reemplazado por lo chino. Uh-huh. Así como hay una idea estereotipada del criollo que deviene del criollismo, sí, también hay una idea estereotipada de los chinos que persistió incluso hasta bien entrado el siglo XX. Basta con ver esta genial ópera de Puccini, Turandot, que es chinesca y no china. Uh-huh. Para empezar, se llama Turandot la princesa, ¿no? Bueno.
Sí.
¿A quién quiere dedicar esto, no?
Estaba pensando, Alejandro, que el primero que debe merecerse una dedicatoria en este caso es nuestro amigo Robert Graves, que fue alguien que le advirtió largamente sobre un momento de confusión en la historia de la humanidad, donde se empezó a privilegiar lo apolíneo, es decir, lo masculino, por encima de lo femenino, sometiendo a la mujer a un lugar de secundario, un lugar secundario y degradado.
Bueno, claro que sí. Él, desde ya su libro genial, que es el manual de poética, que es La diosa blanca, es un libro a favor de lo femenino, a favor del matriarcado.
Y él dice justamente que esto que empieza por la degradación de los dioses, una conspiración en la cual la diosa blanca Leucotea, la madre de todos, etcétera, es reemplazada por una especie de versión masculina, genera después una traslación hacia las costumbres cotidianas, y que esto no es bueno, y nos habla de las guerras y de muchas cosas. Eso por un lado. Después estaba pensando que estas cosas que uno atribuye a civilizaciones que no son exóticas, como bien decía usted, como la China, efectivamente tenemos el ejemplo en Grecia, pero hasta el día de hoy estas cosas siguen pasando. Pensaba en algunos otros pies condenados, por ejemplo, el de Edipo. Edipo no es otra cosa que pie hinchado. Sí. Cuando a un hombre le pasa esto, termina acostándose con la madre, matando al padre y generando toda una tradición psicoanalítica que no viene al caso. Pero pensaba también que en nuestra propia mitología occidental hay ejemplos como el de la Cenicienta. ¿Cuál es la clave de la Cenicienta sino tener una patita pequeña?
Claro, en ínfima? Claro, exactamente. Y eso parece ser lo único que le interesa
al príncipe.
Al príncipe.
Lo cual es curioso.
En vez de andar probando corpiños, anda con unos zapatos en la mano.
Y de cristal, buen hombre.
De cristal, un zapato de cristal es lo más incómodo que puede concebir.
Es curioso porque
y un corpiño de cristal ni le cuento.
Mire, el corpiño dura poco.
Sin embargo, hay corpiños de cristal, tanto es así.
De cristal de roca, incluso.
Que la medida de las copas que se usan para el champán es la medida de uno de una de las amantes
de Luis,
del rey de Francia.
Luis XV, exactamente, sí. Que probó eso para que todos compartieran a su esposa, a su chica. Bueno, ideas de los reyes, así le fue, pierde la cabeza a uno. Pero así como se dice que el hombre no es culpable en estos casos, estábamos pensando el horror que producen algunas costumbres a partir de los relatos antropológicos cuando el que es sometido a este tipo de cosas es el género dominante, el masculino. En el caso de las amazonas, cuando despeñaban por ahí algunos muchachos porque nacían varones, nada más. Digo que en general este tipo de historias nos conducen a esta especie de mirada machocentrista que solemos tener, pero que hoy en día, digo, salvo lo del suicidio que contaba usted, no parecen haber cambiado mucho las cosas.
la tragedia se banaliza con la cultura habitualmente, y este es el problema. Entonces, digamos que las viudas de narcadas, como pasaba en China, nos puede pasar a cualquiera, pero el resto de los sacrificios a los que se somete una mujer, es el otro, quizás el que me recuerda es el otro dedicando posible de esta charla, que es Vladimir Nabokov, ¿no? Vladimir Nabokov decía, un hombre tiene en la vida cotidiana una tragedia, que es afeitarse. ¿Alguien puede concebir una idea más estúpida que pasarse una cosa filosa por la cara a los efectos de que la mitad de abajo de la cabeza no tenga pelos, pero la de arriba sí? Es inconcebible, decía. Y después decía, ahora, ¿qué pasa si uno fuera mujer? Bueno, y se le responde, si uno fuera mujer y tuviera barba, etcétera. Pero fuera de eso, él dice, la cantidad de sacrificios que requiere que una mujer salga a la calle. Esto es los afeites. Los afeites no en el sentido de afeitarse, sino el maquillaje. Y el requerimiento, una nariz pequeña, una figura torneada, una cintura angosta, el resto de las cosas según cada una de las civilizaciones. Y hasta ahí uno entiende esto y uno puede pensar en homenajear mucho más a la mujer. Salvo que, en algunos casos, hasta el punto se banaliza la tragedia que uno tiene que vivir tragedias cotidianas sin entender por qué pasa esto. Porque más allá de esta cuestión, hoy en día las chinas también se caracterizan por los pies pequeños y por eso ganan las olimpiadas en esa disciplina gimnástica, ¿no?
Claro, porque andan con toda facilidad
encima de
un listón de 5 centímetros de ancho.
Y ahí tienen el sentido de una
mientras medalla. Las demás mujeres que provienen de otros países se rompen los cuernos.
Y digamos, ahí por lo menos el sacrificio tiene un sentido. Pero para ir redondeando esto, pensemos en esta especie de tragedia banalizada que significa que una mujer, Dios no requiera que su pie sea más pequeño, pero sí que se parezca más bien al de algunas especies que tienen que andar con la punta del pie para abajo. Hablo de los tacones, de los tacos altos. Como en esa escena cotidiana que seguramente uno ha sufrido alguna vez cuando ella se ha pasado una hora quejándose acerca de cosas que nada tienen que ver, incómodas seguramente por el dolor de cabeza que produce el andar con las patas de punta y tratando de hacer equilibrio, y después de todo eso ha dicho, bueno, y al fin y al cabo, una se merece también un rato de goce, un rato de disfrute. Dice esto, ha dicho esto, y después, bueno, mirando al tipo como si no tuviera nada que ver estas costumbres banales, y taconeando salió.
Se va al corso, me voy al corso. Y taconeando salió. Y taconeando salió es el tanguito que va a cantar ahora don Edmundo Rivero, dedicado al pie de las chinas. Adelante.
Era una mina mistonga, retrechería de gran brillo, nacida en el conventillo del Tano Don Yacumín. Metida estaba la paica con un coso de yuguillo, gran bacán del conventillo, cuentero de profesión. En la cortada del bajo, la mina se había engrupido, con su garabo querido batiendo en el metijón. Y una noche silenciosa, se rajó media bombada, piantando muy apurada de aquel convoy de pavón. Y le engrupió bien de bute de ponerle apartamento, que fuera cerca del centro, que era toda su ilusión. Y se la trajo al asfalto, en una pieza mitonga, cerquita de una midonga, en un bulín de pensión. Y en esas noches de frío, la pobre va por corriente, envidiando a tanta gente que tiene el par el bullón. Pero la mina cansada reflexiona de repente y regresa lentamente de nuevo para la pensión. El taita tira las piedras a ver el mueble que liga, porque se pasa la vida meta y ponga cimarrón. Hasta que un día cansada de aquella vida mistonga, abandona la milonga y se encurda de alegrón. Y recordando al pasado y a su vieja abandonada, con una triste mirada el cotorro recorrió. Y aquella mina mistonga que se engropió bien de bute le dijo al bulín ¡salud! Y taconeando salió.
Era Edmundo Rivero en La Venganza Será Terrible. Y taconeando salió.
Comienzo de espacio publicitario. Ibuprofeno Ben-3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben-3 de Laboratorios Ben-3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
En Paparazzi, una pareja maravillosa. El campeón y las fotos con su novia. Se llama Victoria Chávez, tiene 27 años, un hijo, vive en Boedo y estudia abogacía. Llevan 10 meses juntos y van por más. En Offside, Gastón Pauls se paseó por Palermo con la bebé Zaina Rojas. ¿Qué dirá Agustina Cherry? Una pelea picante. Tinelli y Ortega volvieron a discutir. ¿Seguís calentito? Lo chicaneó Marce. Además, Maru Botana recuerda a su hijo. La operación de Darín, Paola Barrientos estresada y toda la actualidad de la farándula en Paparazzi.
Lunes, 21 horas, Escucha lo que vemos, con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel.
Estamos en conexión primero con Madrid y con San Sebastián. En San Sebastián está Benjamín Ávila, el director de Infancia Clandestina, y en Madrid lo tenemos al gran actor Ernesto Alterio.
Yo no quería hacer una historia estrictamente autobiográfica, para nada. Tenía muy claro desde el comienzo que no quería hacer una película sobre mí.
Con esta película yo tengo la sensación de estar al servicio de algo mucho más grande que yo. Donde yo desaparecí, uy, mira, nunca mejor dicho.
Escucha lo que vemos. Con Bernarda Llorente y Claudio Villarruel. Lunes. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 9 décimas. Sensación térmica 7 grados 5. Humedad 60%. La marcha de la CTA se realizará el miércoles 10 de octubre. Pablo Micheli confirmó el cambio de fecha para la movilización que estaba prevista para el 11. La decisión fue tomada para no generar ningún inconveniente en las madres de Plaza de Mayo que hacen su ronda los jueves. Los cuatro municipios amenazan con bloquear el paso de los camiones recolectores de basura. Los jefes comunales de Tigre, San Miguel, San Martín y San Fernando rechazan la postergación del cierre del relleno sanitario 3 de José León Suárez. Una cárcel de Chubut contará con su propio barco para los reclusos. Se trata de un emprendimiento que forma parte de la política de reinserción social. Con lo que captura en el mar, se podrá proveer de pescados a otras unidades penitenciarias. El gobierno de Chile defendió su decisión de cerrar el diario La Nación. Consideró que no es conveniente que el Estado tenga acciones en un medio de comunicación, en el cual pueda influir en su línea editorial o informativa. El cielo se encuentra despejado en Buenos Aires, 8 grados, 2 décimas la temperatura, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
Para seguir creciendo juntos, no te quedes afuera. En el PAMI trabajamos para que cada uno de nuestros mayores reciba el alivio y la contención que se merece. Por eso realizamos actividades gratuitas que les permiten salir y estar en contacto con otras personas. Caminatas, aquagym, gimnasia, yoga y tai chi. Talleres de teatro, baile, folclore, pintura y mucho más. Comunicate con nosotros. No te quedes afuera. PAMI. Por una Argentina con mayores integrados.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, en la matiné de los lunes. Hacemos el programa a las 20, lo pasamos a la medianoche en el multiteatro
Exsmart.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Cuidado con la fruta podrida.
¡Pah!
Señora.
Ipa.
Nuestra habitual sección destinada a cuidar la salud de la población.
Sí, cada vez se pudre menos la fruta igual.
Sí, pero...
No tiene gusto, pero no se pudre tampoco.
Bueno, pero justamente uno a veces,
sí,
buscando un poco de gusto, un poco de adrenalina...
¡Qué brava es usted!
Va a buscar la fruta más gustosa, a verdulerías que le recomienda alguno... Ah, y dice, esta verdulería, etcétera, y ahí es donde se deja tentar
sí.
por la fruta...
La orgánica.
Ahí está, y chau.
Lo sabroso...
Se come una manzana, como le pasó a Adán,
Sí. Y a Blancanieves después.
Y a Blancanieves después, y a tantas otras que yo conozco. Y queda, se muere como un escuerzo.
Pero es fácil de reconocer la fruta podrida.
Y esos son los consejos que vamos a dar. ¿Cómo reconocer la fruta podrida, señora?
Sí.
Primero,
bueno, hay cosas que no se ven a simple vista.
Tenemos aquí al doctor Hernán Podrida.
Sí.
Experto.
Como su nombre lo indica.
Su apellido. Nombre lo indica, experto en fruta.
¿Qué tal, Alejandro? Un placer estar en tu programa.
¿Qué tal, Podrida? ¿Cómo estás?
Harto.
Podrida, ¿es cierto que el límite entre la fruta gustosa y la podrida es prácticamente imperceptible?
No.
Nos parece.
Muchas gracias, muchas gracias, no. Podrida.
Si usted no se basta con los ojos, tóquela.
Bueno, permiso.
No, espere. En general. Espere que vamos a ir paso por paso.
Ay, Dios.
Por ejemplo, yo le pongo esta fruta aquí.
Al lado del telescopio.
¿Cuál es cuál?
¿Y usted se siente atraído por ella, al consumo, se siente atraído al consumo?
Sí, digo, ay, qué gana de consumírmela.
Sin embargo, está podrida.
Claro.
Sí, sí.
Si la parte...
Se ve el gusano.
Pártala, pártala.
A ver.
Ay, qué delicado.
Y es que estaba blandita, seguro.
Claro.
Le dejaron los dedos vendados años y años.
Y es que se parte sola, sí, esta.
Mire la aureola que tiene. ¿Ves que está ahuecada?
Claro,
es una
prácticamente
santa.
Prácticamente los gusanos ya se la comieron toda.
Todo. Mire cómo está esto.
Sí, sí.
Se desecha.
Sí, está deshecha por dentro, sí. Como un sepulcro blanqueado.
Ah. Ahora cierro los ojos.
No.
No.
No, no, espere.
Discúlpeme, podrida, pero no.
Ya se lo hicieron una vez.
A mí me hicieron la prueba esa de que cerrando los ojos y abriendo la boca y tapando la nariz, si vos te dan a comer una papa y una manzana, lo mismo.
Sí.
¿No es cierto, podrida?
Bueno, sí, depende que... ¿Qué fruto le pongan?
Ya me dije, se lo dije, una
manzana.
Manzana y una papa.
No, pero yo no le voy a poner nada en la boca.
No,
lo que le digo es que extienda su mano.
Ah, negro, como no. ¿Quién está pidiendo?
Claro, así, cóncava, más cóncava.
Supina.
¿Qué me va a dar?
Ya adiviné.
Siéntala, a ver.
Ay, una limosina.
Sin abrir los ojos.
Ay.
¿Qué fruta es?
A ver. ¿Con qué letra empieza?
Pensalo bien, negro.
A ver, un níspero.
No. Frío, frío.
Níspero frío.
Un higo.
Más calentito.
Quinoto, 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 decía.
Un quinoto.
No.
Ay, parecía.
Bueno, me doy por vencida.
Mire, una pera.
Ay, parece mentira, una pera.
Una pera.
Lo estaba por decir.
Sí.
Lo tenía en la punta de la lengua.
¿Pero por qué me dijo higo, níspero? Porque está...
Porque voy a menos siempre. Prefiero no hacerme tantas ilusiones.
Porque la sintió blanda.
Ah, sí.
Y esta pera...
Y es porque está podrida.
Está podrida.
Está podrida. Siempre una pera podrida es como un níspero...
Sí, no podrido.
No podrido, un níspero fresco.
Mire, el mejor níspero del mundo
sí.
Es asqueroso igual.
Y sí,
sí,
eso me decía mi abuela.
Y la pera blanda, digo, ¿es qué tan blanda tiene que estar para que esté podrida en serio?
No, le llora en la mano, la pera blanda.
Ah, sí, me llora la mano a mí también.
A mí me pasó una vez.
Vio que...
Sí.
Vio que le chorrea.
Sí, se lo dije al verdulero, le digo, pero...
Y el tipo me dice, no es acá, pibe.
Por eso hay que saber sopesarla.
Sí,
claro.
Hay que hacer este movimiento, ¿no?
Sí.
Como, qué cansado estoy.
Claro.
Como su apellido en mímica, claro.
Un vaivén con un recorrido de no más de 10 centímetros.
Claro, si no es que... Bien. Ahora, ¿ustedes tienen, por ejemplo, una cohorte de inspectores dando vuelta por las verdulerías para detectar la fruta podrida y sacarla de los mostradores?
Y sí, señor, nosotros, en verdad yo soy de la Asociación de la Fruta Orgánica.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va?
Porque hay fruta inorgánica.
No, hay
fruta... piedras esas.
¿Es que sería la fruta de cera o de piedra?
Claro.
No, o está de vidrio.
De vidrio.
Fruta de vidrio. Que está tan buscada por las amas de casa para adornar la mesa. Mm. Como centro de mesa, ¿no es cierto?
Qué podrida.
No, mire, la fruta que no es orgánica.
Sí.
Es la otra, la de frigorífico.
Tiene nombre la otra.
Veo que...
La otra, sí.
Hoy sacan una banana en Ecuador, por ejemplo.
Sí. Y mañana...
No. Y esa banana, si usted la sigue...
Sí.
¿Se la comen en Francia?
No.
Sí, tranquilamente.
No, espere, no. Dos años después. La dejan en cámaras.
Sí.
Estacionadas.
En playas.
Y dos años después el francés... Ni sabe que esa banana salió.
No sabe qué banana se está comiendo.
Y no, señora.
Así les va.
Así es el francés, sí.
Ahora no tiene gusto, pierde varias de sus propiedades nutritivas.
Pero al francés le gusta lo podrido, es como el queso.
No,
sí, claro,
señor.
Como el popurrí.
Claro, sí, la olla podrida, claro.
¿Cuántas frutas consume por día usted?
¿El francés?
No, no.
No sabría decirle, no. Según qué francés.
Claro.
Usted...
El no es francés.
¿Cuántas frutas
ninguna.
Por día? ¿Por semana?
No, yo no consumo más ninguna fruta porque le tengo miedo a la muerte súbita.
¿Por qué?
Y por haberme comido una fruta podrida sin saberlo.
No, pero señor, hay muy poca probabilidad de morirse.
Muy poca.
Por comer una
estamos
fruta
estamos
diciendo podrida.
Aquí, yo acabo de ir al... Vengo del hospital Pirovano.
Sí, señor.
Donde me dijeron que todos los días ingresa por lo menos... Muchísima gente víctima de una enfermedad terrible por sí. Alguna razón.
Además, bueno, pero no por fruta, señor.
No mal de fruta, vamos.
No por fruta.
La fruta podrida, señor, empieza con una y pudre toda la manzana, toda
claro,
la naranja.
Claro, ese es lo verdad. Malo.
Bueno,
que la fruta podrida contamina todo. El frutamen.
Bueno. Por eso usted tiene que apartar, por ejemplo, la frutilla con moho.
Ah, qué feo plato.
¿Qué?
Moho.
Sí.
Prospera inmediatamente. Ese,
sí. Más el moho.
El comerciante.
Sí, más el moho que la frutilla. Y las va contagiando hasta que por completo no le sirve ninguna de las
ninguna cajón. Frutilla.
Ninguna frutilla no, más.
Ninguna.
Pero ¿por qué no consume de estación usted?
¿En la estación?
Fruta de estación.
Sí, yo siempre voy a la estación a la tarde y ahí miro los trenes y me como.
No,
me como un brisco.
De la primavera, por ejemplo.
Sin pelusas.
Sí, todos los 21 de septiembre. Algo así.
No, señor, ahora por ejemplo. ¿Cuál es la fruta más.
Esta.
No, espere.
Ah.
La que invita a comérsela en esta temporada.
Sí,
¿no?
Sí, misma respuesta.
Que dice, la fruta.
La toronja.
No. La frutilla, por ejemplo.
La frutilla no. Es,
ahora empieza la frutilla.
Una, porque la frutilla está sobrevalorada, no, es nada, no. La frutilla es nada.
¿Sabes qué? Ese es un
limón. Sáquele la crema a la frutilla y le queda nada.
Si no, se la pongo tampoco.
Cosa suya.
Entonces, es... Es como comerse un revienta caballo.
No,
la frutilla
nada,
es un
nada.
Limón embosado, caballero.
Sí, sí, señor.
Al revés, el dulzor de la frutilla.
Es no hay tal.
Se corta con el ácido del
no
jugo de naranja.
Tal, no hay dulzor.
¿Qué ácido? Ha sido un error.
Usted no se
ha sido un gusto.
Sí.
Se puede hacer un regio licuado de jugo de naranja con frutillas.
Y va a ver que la frutilla es como...
Se lo arruina.
No, se lo arruina.
Ay, qué rico. Lástima esa cosa que tiene.
Ese ácido.
Bueno, es la frutilla.
¿Qué le molestan? ¿Los puntitos?
Todo.
Todo me molesta.
El gusto me molesta,
el gusto,
señor.
Tiene un gusto ácido.
Bueno, fruta es un cítrico la frutilla.
Oh.
¿Cómo le, y sí. Oh. ¿Qué quiere que sea ese, de la
no
familia?
No quiero.
Bueno, está bien. No coma, pero viene a preguntar. Yo como señor podría...
Usted preguntó cuál es la fruta que invita a comer.
Se y, quiere sacar
de solo se contestó. La frutilla. Bueno, cómasela usted.
No, señor. Sí. Lo que le digo es que de
yo me como una regia banana.
Ahí está.
Y me río de Janeiro. Mientras usted está con la cara así, tratando de comer una frutilla, haciéndola por ese absurdo pedúnculo
sí,
que tiene.
Verdoso.
Frutilla y banana, una muy buena pareja.
Un solo corazón.
Sí. Muy buena combinación frutal. Ahora la banana se consume todo el año, no es de estación.
¿Por algo será? Frutilla, ¿cuál es la estación? Nunca lo supe.
Y ahora empieza septiembre, octubre, noviembre.
No, la banana se consume todo el año, mentira.
¿Cómo que no?
En Francia.
No,
en Francia, porque no les importa de dónde proviene. No, de qué ecuatoriano se las vendió.
Bueno, pero acá bananas entran todo el año.
Sí, no, sí, la nosotros, verdad es el cartel.
No,
país generoso. Digo,
nosotros la tenemos que importar del Ecuador. Acá no tenemos plantaciones de banana.
¿No?
¿En serio?
Y este es un, bueno, es un negocio justamente que estamos emprendiendo, es un nuevo emprendimiento. Estamos haciendo la propaganda nosotros en Fútbol para Todos. Sí. Un nuevo emprendimiento, bananas argentinas.
Sí. Pero las bananas argentinas...
Para todos y para todas.
Sí. Está bien, lo felicito, pero ¿a dónde tiene la plantación más importante?
En Chubut.
¿Pero cómo en Chubut?
Danos tiempo.
Hace frío, hay mucho viento ahí.
¿Quién le dijo, señor?
Sí, señor, ¿en qué parte de Chubut? ¿Hacia la montaña? Igual bien, no le crece en ninguna parte.
Bien al norte.
Pero igual, bien al norte.
Ese, no se haga el piola tampoco.
El norte de Chubut es Patagonia igual, no prospera la banana.
Bien cerca de la playa, cosa que le dé el sol.
Pero viene la bruma del mar con todo el viento.
Banana brumosa producimos, señor. ¿Qué pasa?
No sé, a menos que tenga aditivos.
Es una banana. Es una banana.
Sufrida.
Banana con cáscara gruesa.
Ahí está.
Cáscara más bien peluda.
Ah.
Por el clima. Claro.
Por el clima.
Pero, ¿no es coco?
No, él es el negro. No
digo. La fruta, señor, ¿está describiendo?
Es banana. Una cáscara gruesa y adentro casi no hay nada.
Pura comba es.
¿Y qué se come?
Y se come una cosita chiquita ahí.
Filamentito.
Sí, pero nadie va a pedir esas bananas.
Bueno, ahora, los primeros siglos es así.
¿Cómo los primeros siglos? Hay que esperarla mucho tiempo.
Con 15 bananas es un regio licuado.
Bueno, no.
Bueno.
Me parece que sería mejor llevarla a lugares más cálidos.
Bueno, está bien. Que sabe gente que como usted nunca vamos a...
No, es que no se trata de eso, señor. Busque las tierras y los lugares y...
Bueno, pero los verduleros maquillan la fruta.
Sí, señor.
¿Cómo la maquillan? Usted dice que...
La que está podrida la disimulan.
Bueno, es verdad que hay algunos compañeros inescrupulosos.
Sí.
Que son peronistas. Sí.
Por la pera, vio. Imagínese.
Colegas inescrupulosos que la giran o cuando la señora la giran la fruta, vio,
claro.
Que igual la señora
le
que
pone lo machucado lo ponen para adentro,
claro, lo ponen para adentro, pero la señora habitué de la verdulería,
¿qué tal?
Le pregunta, ¿está linda?
Estoy linda.
Y el verdulero, linda, le
no, sí. Por la fruta, y entonces el verdulero dice, sí, tiene de estas. Estas no tanto. Al verdulero sabe
claro, qué dejar... De 200 pesos el kilo, dice, están fenómenos.
O le dice, estas son de exportación, o agrega algún dato accesorio.
Sí, sí.
Estas vienen de...
Del Ecuador.
No, ¿qué era la que viene de Corea? Hay una fruta que viene de Corea.
Sí,
kiwi, que es un pájaro en realidad.
No, el kiwi es una fruta, pero esa no traen de Corea. Hay otra que ahora no me acuerdo.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Llegó el camión, Francisco. Llegó el camión de Corea.
Escúchame, que me baje...
Con las mandarinas. Las mandarinas coreanas.
Bájame 6.
¿6 mandarinas?
No, 6 cajones.
Ah, muy bien.
6 cajones.
6 cajones de las coreanas.
¿Y qué hacemos con los otros?
Los dejamos adentro.
Ah, bueno.
Venimos desde Seúl.
Pero, ¿cuándo salieron?
Seúl, querido.
De acá hasta Seúl son como 6 horas.
Sí.
¿Cómo 6 horas?
Depende,
señor,
del tránsito en Panamericana, ¿viste? Sí. Porque
a Seúl ni siquiera hay un vuelo directo desde Buenos Aires.
¿Cómo
a Seúl?
Vamos en camión,
venimos,
señor.
En camión.
Vamos volando, ¿cierto? Pero
¿y
bueno,
qué me cuenta del océano?
Ah, qué tema.
Es una experiencia.
¿Cómo salta esos obstáculos geográficos?
Son cosas nuestras.
Sí. No, bueno, son cosas nuestras, no.
¿Querés la fruta o no la querés, hermano?
A mí me parece que me están vendiendo gato por liebre, señor.
Fruta.
Estas mandarinas no son de Corea.
Un momento, voy a hablar con mi compañero. Creo que exageramos.
Sí, pero podemos todavía convencerlo. Demostrarle la del sello.
¿Qué te parece este sello, eh? ¿Qué dice acá? Z-E-U-L.
Pero señor, Seúl...
Seúl, provincia de Buenos Aires. No.
Mire.
Ahora sí.
Ya me vinieron con el cuento la semana pasada que me traían bananas de Francia. Así que le pido, por favor, que se retire. Si ustedes son productores de acá de la provincia, dígamelo directamente, señor.
Somos importadores.
¿Para qué va a importar la mandarina?
No nos importa.
¿A quién le puede importar?
Sí, ¿a quién le puede importar una mandarina a usted?
¿A quién le puede importar?
Qué lindo, ¿eh? Mire, se lo voy a dedicar a usted.
Ahí está.
¿A quién le puede importar mi bandoneón? Si he sido bueno, ¿a quién le puede importar el novelón del mal ajeno? Si ella que fue mi ilusión no le importó mi abatimiento, ¿a quién le puede importar se abandoneó mi sufrimiento?
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar. Publique su libro en Editorial de los Cuatro Vientos. Conozca la seriedad de nuestro trabajo. Este es nuestro compromiso con los nuevos autores y la literatura de hoy. www.delosCuatroVientos.com.ar.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
De lunes a viernes a las 4 de la mañana, Mario Giorgi está en Del Plata.
Mientras la mayoría duerme, muchos argentinos se ponen en marcha o van completando la tarea en plena madrugada. En todo el país y en el mundo quieren saber cómo va todo por aquí. Por eso eligen quedarse con nosotros para recibir noticias con varios ingredientes. En vivo y a veces también despiertos.
Llega el día. En Del Plata. Fin de espacio publicitario. Radio Noticias Del Plata. Títulos de la medianoche.
Temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimas, humedad del 60%. Hoy continuará el juicio por el supuesto pago de coimas en el Senado durante el gobierno de Fernando de la Rúa. Vilma Ibarra, ex asesora del ex vicepresidente Carlos Chacho Álvarez, declarará como testigo. También fueron citados el ex mandatario Eduardo Dualdi, el ex diputado peronista Oscar Lamberto y el radical Arturo Lafalla, aunque ninguno de los tres confirmó su asistencia. Continúan tomadas 21 escuelas porteñas, es en reclamo de la participación en el cambio curricular que planea realizar el gobierno de Mauricio Macri en el nivel medio. Los estudiantes decidieron además movilizarse el jueves próximo al Ministerio de Educación de la Ciudad. Alfredo De Angeli aseguró que ya no acompañará a Moyano. El titular de la Federación Agraria de Entre Ríos dijo que su sector no olvida el boicot del líder camionero a las protestas del campo durante el 2008. Hay gran expectativa por el discurso de Obama ante la Asamblea de la ONU. El presidente de los Estados Unidos llegó a Nueva York para participar del encuentro que comenzará en el día de hoy. Se espera que el mandatario haga referencia a la reciente violencia contra misiones diplomáticas en los países árabes a raíz de la difusión de un video que caricaturiza a Mahoma. El cielo está despejado en Buenos Aires, temperatura 8 grados 2 décimas, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. Comienzo de espacio publicitario.
En Para Ti de esta semana, la dieta biomolecular, el plan anti-age para bajar de peso de manera natural, un especial denim imperdible. El gym se reinventa con nuevos lavados, colores y propuestas originales. Votar a los 16, una polémica instalada. Adolescentes y especialistas opinan sobre el nuevo proyecto para las próximas elecciones. Ya salió Para Ti, 90 años juntas.
Repostería Candela, la fábrica más grande de San Martín, con elaboración a la vista. 0800-555-CANDE.
Centro Cultural Torcuato Tasso, Club de Música, presenta el jueves 27 de septiembre a las 22 horas a Anabela Soch en vivo en el Tasso.
El que se fue tiene tiempo.
Mítico Club de Música de Buenos Aires. Anabela Soch presenta su nuevo disco Raíces Arrancadas. Jueves 27 de septiembre a las 22. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1575, San Telmo, www.torcuatotasso.com.ar.
Fin de espacio publicitario.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Terrible, quise decir, en la matinée de los lunes. Hay mensajes de la gente que está aquí.
Mensajes que en general son muy largos, así que les pedimos disculpas si lo tardamos dos semanas en leerlos. Hola, negro. Le mando un saludo a Alan y a David, que no pudieron venir. Un placer poder ver a uno de mis referentes de radio en vivo, dice Mariano.
Sí, esto es el manifiesto. A ver si usted lo ve. Agarra uno más corto. Que sigan los feriados los lunes. Gracias a eso podemos venir a verlo, forman parte de nuestra vida, dicen Gustavo y Sandra de San Martín.
Gracias, Godín y compañía, dicen Mariel, Florencia y Tati. Ah, no, sus papis la saludan. Bueno.
Soy Cohué, creo que dice aquí. Hoy cumplo 10 años y mis papás me trajeron a verte. Qué padres. Me gustaría después sacarme una foto con vos y viene con una carita. ¿Dónde está?
Mire que ahí está la carita.
Ah, sí, feliz cumple.
Mire esto, tenemos con una entrada del zoológico, no sé qué nos quiere significar, pero dice: chicos, soy Bárbara, vine de Montevideo a verlos, los amo. Ale, me tenés que firmar en cartas marcadas. Perdón, pero era lo único de papel que tenía acá para escribirte. Bueno, gracias.
Nos regalaron chocolates, bombones, usted, Dolina, los tiene allá.
Sí, con una cosa que se llama.
Mónica nos regaló los bombones.
Sí, muchas gracias, está Mónica.
Allí está, riquísimos, gracias.
Los provecho.
Y hay también un chocolate por ahí que no me acuerdo de quién.
Hola, negro, bacho de Dorio, somos Facundo y Nancy, vinimos desde General Roca, Río Negro, para verlos, siempre los escuchamos. Mándenle un saludo a Agustina, que no pudo venir porque se quedó estudiando, dicen Facundo y Nancy.
Negro, sos lo más, pero mi... y dibuja algo que creo que es un corazón.
No, ya le dije.
Ah, es todo de Barton, dice, mire, no lo había leído.
Sí, vio, mucho
mejor. Mire.
JJ y Sol nos sobornan con este chocolate para que cantemos Barrio Reo.
Ajá. Muy bien, bueno, Alejandro, soy Sandra de San Luis, si querés vamos juntos a ver las estrellas, le dice. También con otros, con esos que parecen corazones de un lado y uno del otro.
Somos Luz y Martín de Villa Elisa, trajimos a Aida y Albert, que son de Barcelona, y te siguen desde hace años. Mañana se vuelven a la casa. Soy el último interés turístico de su primer viaje a la Argentina. Saludá a los catalanes.
Sí, porque ahora van a ser independientes, igual que San Marino, por ejemplo.
No se sabe, no se sabe.
Tengo acá un mensaje que dice: estoy triste, como si fuera un mensaje de texto telefónico, pero es de papel. Y después dice que alguien con P vuelve, pero no está firmado ni nada. Bueno, hay dos cartas larguísimas, una con una pajarita de papel, que es un pavo real. Le dice, parece una grulla. Una carta larga para ustedes, ¿será? Bueno, porque, a ver, fíjese. Contenta esta noche, dice alguien aquí, de poder disfrutar la matiné con mi amiga Teresa, que vino desde Solís y lo admira mucho, junto a su mamá Liliana y a mi compañera de siempre, la poco expresiva Marta, ¿será? María. Y mi Yamila, amigo operador de radio. Yamila y mi amigo operador de radio Mariano. Claro, y esto se lo dice el mensaje, que es quien firma el dicho, su nombre lo indica, etcétera. Son geniales, te amamos, es la firma de esta larga carta que no podremos
leer. Claro, yo al final, en toda esta página nos insultaba.
Ah, sí. Bueno, más a mi favor, porque, bueno, mientras Alejandro termina de leer, acá está la otra parte de esa carta, acá está la pajarita.
Habla de la resolución 125, y que se imagínese, es bien largo, ¿eh?
Sí.
Ya que usted siga hablando que yo lo leo.
Ya estuvimos en contra de esto, así no fue también. Este...
Muy actual.
¿Cómo? No es actual.
No por eso, muy actual.
Más o menos, no crea. Bueno, ¿por qué no lo llama al maestro usted, ya que Alejandro está...
Uy, las cosas que dice este mensaje, Dios mío.
Empieza con el 24 de marzo, ya es llamado.
Bueno.
Y ya llega al multiteatro de la ciudad de Buenos Aires nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Ganse. Y a la diestra del maestro se encuentran los integrantes del trío sin nombre: Manuel Moreira. La babosa del señor Marretina y la Codolina. Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
Muy bien, maestro. Tenemos entre muchos pedidos una selección. Le piden aquí para compensar los chocolates amargura.
Qué difícil.
Doliente y abatido, mi vieja herida sangra. Bebamos otro trago que yo quiero olvidar, porque estas penas hondas de amor y desengaño, como las hierbas malas, son duras de arrancar. Del fondo de mi copa su imagen me obsesiona, es como una condena, su risa siempre igual. Coqueta y despiadada, su boca me encadena, se burla hasta la muerte, la ingrata en el cristal. Pues su amor de un día, toda mi fortuna, confíe mi alegría a los campos y a la luna. Por quererla tanto, por confiar en ella, hoy aquí en mi huella solo santo y mi dolor.
Muy lindo, maestro. Muy bien.
Ana le pedía golondrinas.
Antes le pedían La Juventud Se Va. ¿Cuál de los dos quiere?
Bien de primavera, La Juventud Se Va.
¿Cuál quiere hacer, La Juventud Se Va o golondrinas?
Golondrina.
Sí, vale. Por favor.
¿En mí o en re?
En mí.
Bueno.
Golondrina de un solo verano, con ansia constante de cielo lejano, alma criolla, errante, viajera, querer detenerla es una quimera. Golondrina con fiebre en las alas, peregrina borracha de emoción, siempre sueña con otros caminos la brújula loca de tu corazón. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, la golondrina un día su vuelo detendrá. No habrá nube en sus ojos de vaga lejanía, y en tus brazos amantes un nido construirá. tu anhelo de distancia se aquietará en tu boca con la dulce fragancia de tu viejo querer. Criollita de mi pueblo, pebeta de mi barrio, con las alas plegadas también yo he de volver.
Pero vamos a solicitar la actuación del trío Sin Nombre y justamente le piden más que nada por aquí.
Bueno.
1, 2, 3, 4 Oh, ay, ay, pa, pa, pa. Oh, ay, ay, pa, pa, pa. Mais que nada, certa minha frente que eu quero passar. O samba está animado. O que quero samba? Este samba é misto de maracatu e samba de cavalo, samba de petutu. Mais que nada, samba como está legal. Você não vai querer que chegue no final.
Bueno, hay más pedidos para el trío Sin Nombre. Le piden Have You Ever Seen the Rain.
Ah, bueno.
Bueno.
Ok, va. 1, 2, 3
Muy bien. Jóvenes aquí.
Atención Córdoba, que estaremos pronto allí, ¿eh?
Córdoba capital y las Varillas.
Atención las Varillas, que estaremos 11
de octubre.
Todavía más pronto.
11 de octubre Varillas, 12 de octubre.
Atención, porque también estará allí Cabernet.
Sí, señor. Sí, sí, puede aplaudir ahí cordobeses en la sala.
El 11 y el 12 de octubre.
Córdoba y las Varillas, justamente.
No aparecieron arqueros al final, ¿no?
No aparecieron arqueros. Claro. Aquí en la sala hay algún arquero.
¿Llegó alguno después de la primera consulta? No.
Claro, seguro que de 10 o de 9 quieren jugar todos.
Sí.
Claro.
Nadie
claro.
quiere ir al arco.
Así está el fútbol sí. argentino,
sí.
¿eh?
Sí.
Ojalá. Sí, la verdad que sí.
Es lo único que tenemos, arqueros de entrenadores. Pero
che,
bueno.
tenemos poco tiempo, me dicen
la mentira,
bueno,
si es grabado, después se edita.
No, señor, no edita
sí,
nada.
Sí.
¿Qué, esto es grabado?
Bueno, acá le piden, mire, para Silvina y otras chicas de La Habana le piden cosas de los Beatles, no sé a qué se refiere.
Bueno, vamos sí, a hacer
había,
cosas.
Había varios pedidos de los Beatles, estaba For No One,
For No One.
Nowhereman.
For No One me gusta.
Así que no vamos a hacer ninguna de esas.
Bueno.
Y vamos a hacer...
¿Otra?
Otras.
Otras.
We started ever slowly as the band. We come from this joyous shore. Sergeant Pepper slowly as the band. This story by the sand to go. Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly, Sergeant Pepper slowly as the band.
Nos reencontramos mañana a la medianoche en Radio del Plata, aquí desde el Multiteatro. Y nos vamos así.
Bueno, ya que somos muchos hoy, podemos hacer un trencito
¿o no?
en la Avenida Corrientes y contramano nos vamos hasta Chacarita. Nos vamos por algún camino.
Por algún camino yo la encontraré y la abrazaré y sobre su boca mi boca pondré y la besaré. abrazaré. Y sobre su boca, mi boca pondré y la besaré.
Para terminar, solamente una palabra. Muchas gracias. Noticias del Plata.
Hora 2, 1 minuto, temperatura en Buenos Aires, 8 grados 2 décimas, humedad de 60%. La audiencia con Soros inició la agenda de Cristina Fernández en Nueva York. Se reunió con el empresario húngaro y luego recorrió la muestra sobre Vita, Pasión y Acción en el Centro de Promoción Argentina. Luego regresó al hotel a la espera de su participación en la Asamblea General de Naciones Unidas. Sigue en terapia intensiva el conductor del vehículo que provocó un múltiple choque en Herning. El joven quedó internado por intoxicación después de tomar líquido de frenos para autos, supuestamente para disimular su estado de ebriedad. Está grave el barra de Boca baleado el domingo. Se trata de Claudio Soria, de 36 años, quien estaría vinculado con el sector que lidera Mauro Martín.
Deportes.
Fútbol, Copa Sudamericana. Esta noche desde las 21:30, Independiente se enfrenta con Liverpool de Uruguay. Y usted lo vivirá por Fox Sports, Radio del Plata. El cielo está despejado en Buenos Aires. 8 grados 2 décimas la temperatura, humedad 60%.
Radio Noticias del Plata. Siempre antes. Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.